Pues muy buenas noches, estimados radioyentes. Aquí Gente Radio poniendo en antena la programación religiosa, sintonía con la Iglesia aquí los lunes, como lo hacemos siempre. Para pues reflexionar un poco sobre las distintas noticias que nos vienen a nivel pues local, a nivel nacional, a nivel también internacional. Un poco la Iglesia es católica, que significa universal. Y hacemos una reflexión en torno a estas distintas noticias, pues para ver cómo todo lo que está por ahí publicándose, pues no es lo mejor ni lo más adecuado para vivir nuestra fe cristiana. Así que por eso tenemos esa preocupación. Pero también queremos estar con vosotros, reflexionar juntos, que nos mandéis también vuestras inquietudes y que podamos hacer un programa más participativo con todos. Nos acompaña siempre Vicente desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, Padre Andrés, hola José, queridos hermanos y amigos y amigas de Gente Radio y Sintonía con la Iglesia, que, bueno, deseandito, cuando llegan los lunes estamos siempre deseando comunicar y que se nos pongan en comunicación también.
Muy bien, pues estamos ya empezando un año nuevo, un año litúrgico.
Sí, acabamos de estrenarlo. Somos jovencitos, unos bebés, casi no sabemos hablar, y bueno, a pesar de que el mundo está metido en un montón de conferencias y mesas redondas, porque el verbo no descansa, ¿verdad? Y sin embargo, a veces parece que hay exceso de palabras y falta de hechos.
Bueno, pues tenemos aquí al Papa todavía un poco enfermo, no ha podido ir a la reunión del COP28,
sí, la cosa,
por prescripción médica.
Me parece el día pasado, el lunes pasado, que tenía mala cara. Claro, como ahora la televisión, pues. Pero en fin, el hombre lucha, para la, lo dice todo el mundo, para la edad que tiene y lo que ha pasado. Pues, oye,
y que tiene solo un pulmón,
Sí. Por eso digo que, bueno, la cosa pues no es tan fácil para él. Pero bueno, no es el único que trabaja también, bueno,
ya.
Por ejemplo, el Consejo de Cardenales pues se reunía para la última sesión del 2023 y Francisco había anunciado uno de los temas que era el centro de las reflexiones con los cardenales, que era el papel de la mujer. Eso lo dijo el pasado 30 de noviembre, cuando se reunió la Comisión Teológica Internacional. La mujer es la mitad de la humanidad y la plenitud del humano, como decimos aquí en Ciudad Real. Así que si la mujer no alcanza su estatura y su dimensión tal como Dios la quiere, el ser humano tampoco la va a alcanzar, pero ninguno, vamos.
Bien, pues tenemos noticias del Papa que ha hablado ayer, pues en el Ángelus, lo ha hecho a través de su secretario, porque
sí,
él,
claro,
estaba allí,
no podía leer.
Y nos ha dejado mensajes muy bonitos. Por ejemplo, decía, una verdad que se vuelve más creíble, no se vuelve más creíble porque se levante uno la voz, sino porque se testimonia en la propia vida de cada uno. También el Papa ha citado a los obispos españoles, y yo creo que el próximo día, no se ha publicado exactamente todo lo que nos ha dicho,
No creo que lo publiquen porque...
Pero sí que parece que van a anunciarlo y entonces en el próximo lunes pues diremos algo de lo que nos ha querido decir, porque al decirlo a los obispos se lo está diciendo para nuestra iglesia aquí en España.
Pues sí, sí.
Bien,
y
más.
Bueno, pues Jesús, cuando comenta el Papa ayer en el Ángelus, advierte que en el Evangelio de ayer, pues Jesús propone tres veces una frase, 3 veces. Yeah. Estén vigilantes, estad vigilantes. Justo en los versículos 33, 35 y 37. Y entonces el Papa pues advierte qué significa esa vigilancia.
Y también nos daba el Ángelus diciendo que encontramos a Jesús en cada hermano, que nos necesita, lo decía el domingo anterior, especialmente en San Mateo 25, y que al final de nuestra vida vamos a ser juzgados en el amor.
Efectivamente, la carta magna del juicio y que se realiza a cada momento.
Bien, también el Papa ha hablado a los seminaristas franceses que han hecho una reunión en París. Bueno, han sido más de 600 y el Papa les ha dicho que los sacerdotes son célibes sencillamente porque Jesús fue célibe y que ahora pues en estos sínodos, sobre todo en el sínodo alemán, pues quieren darle tanta importancia a que los curas se casen y a que las mujeres puedan ser también sacerdotisas, pues lo que le está diciendo el Papa a los seminaristas es bien, bien claro.
¿Sabes lo que pasa? Que es que la Iglesia no atina o no quiere atinar, o no sé, con la antropología de lo humano, con la antropología sexual que responda a la revelación. Y es un problema, porque es un tema que parece una tontería, pero no lo es, porque de ese tema y de esa respuesta y de esa verdad que hay en la revelación sobre el tema depende de la sociedad, la relación entre hombre y mujer, la familia,
sí,
el
pero
estado,
la relación
de
hombre
la
y mujer, la mujer tendrá mucho que decir dentro de la Iglesia, pero jamás dentro del sacerdocio, ni de obispo ni de
obispas. Su sacerdocio como mujer.
No, bueno, todos
no
somos...
No tiene nada que ver con el ministerio sacerdotal.
Bueno, pero todos lo tenemos eso dentro de nuestro bautismo.
Pero que quede claro eso.
Bueno, pero que eso de lo que llaman sacerdote ministerial...
No, es que eso no es así. La Iglesia no ha previsto... Vamos, que no creo que llegue a pasar. Por mucho que se levanten los alemanes haciendo propaganda y tal.
No, pero no, lo grave de los alemanes es que han dejado en manos de los laicos pues toda la organización de la Iglesia en Alemania.
Pues,
¿Qué pintan los obispos?
La organización práctica, pero es que también los laicos pretenden también ocupar el sacerdocio ministerial, pues es una pretensión absurda.
Pero lo quieren hacer. Bien, vamos a ir dando noticias ahí que los hemos sacado de Infocatólica, que están muy interesantes, y también de Religión en Libertad, y que son pues preocupaciones. Por ejemplo, la revista Cosmopolitan, que es una revista por muy famosa en Estados Unidos, promueve rituales satánicos del aborto. Sabemos que la misa negra tiene que tener, la verdadera tiene que tener un muerto, una víctima ofrecida. Si es una persona, hombre o mujer, mucho mejor. Y por eso, como no, normalmente no se prestaría mucho a ello la gente, entonces el aborto sí. El aborto se constituye dentro de una misa negra, pues la matanza de un ser humano. Bueno, pues esto, fíjate, promover todo esto es grave.
Eso, fíjate,
promover esto es grave, ¿eh?
Eso es como volver antes de Abraham, vamos, antes de la constitución del pueblo de Dios, vamos.
En la parroquia que tenía yo en Medellín había un grupo satánico de estos que pedían a la gente a ver que quién se quería dejar sacrificar allí, y si no había, pues cogían gatos negros y los ofrecían allí en sacrificio a los demás. Y ojo con las misas negras, porque en cada una de ellas tiene que haber una hostia consagrada, a la cual la pisotean.
¿Qué es lo que se hace con...?
Cuidado con esto. Esto es que mucha gente hoy la comunión en la mano, mucha en la mano, pero cuando alguno se escapa y se va para allá y le coges, ¡ay, como que les ha hecho ya una ofensa! No, tú, se comulga delante del sacerdote.
Es peor que a los carteristas,
Se
ya les silban. Habría que también tener un silbato cuando se presencia una actividad de esa, de alguien que escamotea la sagrada forma forma que hay que comérsela delante del sacerdote.
Delante del sacerdote. Y mejor no poner la mano, fíjate lo que digo yo, mejor no poner la mano. Y pues, si se pone la mano, se pone la mano, que toque lo mínimo que se pueda, porque siempre queda algún resto y en ese resto también está el Señor.
Sí, estamos de acuerdo, bueno, pero que la cosa...
Vale. Seguimos. El estado más poblado de la India encabeza la persecución de los cristianos. Hemos dicho que aquí los musulmanes y los hindúes son los que más están martirizando católicos.
Sí, los que más. Porque les hacemos sombra, claro.
Y además que no quieren, concretamente a los hindúes, no quieren que vayamos a hacer obras de caridad. No solo ya convertirlos, porque ellos las obras de caridad no las tienen.
No.
Y por eso tienen tanto paria y todo eso. Y el que no tiene dinero es porque está castigado por Dios.
Dentro de las relaciones de sus familias y de sus castas, que no consiguen quitarse de encima esa mentalidad de castas. Es muy difícil, y lo dicen los propios misioneros que vienen de la India, misioneras, dicen que ese es un obstáculo gravísimo, que casi invencible.
Bueno. La dictadura nicaragüense exhibe al obispo Rolando Álvarez en la cárcel.
Sí, y además con una parafernalia mentirosa, porque claro. Por lo visto lo sacan en fotos y tal, con alimentos y muy bien encima una mesa.
Y después
pero le
pasa
está
más hambre
kilos.
Que vamos, que los ratones colorados.
Sí.
Bueno, es la persecución de la Iglesia ha sido fuerte. Hemos encontrado en Nigeria, pues que han explotado una, no, en Filipinas, perdón, que
sí,
han explotado.
Filipinas se metieron el domingo sí. En la iglesia y
en la catedral y al como mínimo hay 20 muertos, ¿eh? Y fijaros cómo serán las cosas. Es en la isla de Jojo.
Sí, en Mindanao, sí.
Sí. Bueno, ahí tenemos que el tema dice que la pusieron en la iglesia y bueno, el desastre fue grande. Pero después pusieron otra para todos aquellos que venían a auxiliar a estos que habían estado, que habían muerto o que habían estaban heridos. Pues la pusieron otras y al menos mataron entre esto que vino el ejército 7 militares.
Vaya.
Oye, no tenemos que... La cuestión
pues para una vez que intervienen, porque casi siempre llegan tarde y no parece que no quieren saber nada de los enfrentamientos que se dan entre religiones. El Estado allí pasa un poco del asunto.
En este momento están en Italia las tres religiones, pues los católicos, los protestantes y los musulmanes, para ver la influencia de la religión y qué es lo que tiene que hacer dentro de la sociedad que estamos viviendo.
Pues sí, es una. El Papa ya dijo hace pocos días, bueno, que de las religiones deberían de tomar conciencia de que tienen que responder a los problemas de la sociedad actual.
Claro.
Y no para enrollarse, encerrarse en diatribas, ni para caer en un sincretismo absurdo, sino que tienen la obligación moral de purificar y orientar a las sociedades. No sí. Ha dicho que se hagan cristianos, sino que tienen una responsabilidad.
Pues que nunca, decía el Papa, que nunca en nombre de Dios podemos estar matando a los demás, a los que no sean de mí.
Pues evidentemente.
Nunca sí. En nombre de Dios.
Y luego pues también mira el drama de Nigeria, monjes capturados
sí.
Y uno asesinado en un acto de brutalidad sin piedad. Pero vamos, estos son noticias que podemos, todos los días tenemos de esto, vamos.
Bueno, este de Nigeria sí ha sido impresionante porque el que ha sido después martirizado, pero además con una serie de torturas tremendas, estaba animando a todos los compañeros suyos, a todos sus hermanos religiosos, habría que entregar la vida si era posible, pero no se renunciaba a nuestra fe cristiana. Bueno, pues entraron, le vieron que estaba hablándoles y todo eso. Bueno, le han torturado de una forma espeluznante.
Pues sí, porque además, mira, también, en fin, los informes es un aumento preocupante de secuestros de sacerdotes. Fíjate tú, ya van a la cabeza, en el 2023, o sea que...
¿Tienes tú ahí los datos?
Sí, aquí tengo una especie de resumen que se divulgó el informe el 13 de noviembre. Sí. Había 23 casos de secuestro involucrando a sacerdotes religiosos y seminaristas. Ligeramente una disminución con respecto al informe de diciembre del 2022, que documentó 28 secuestros de agentes pastorales. Entre los secuestrados, uno perdió la vida, mientras que los otros 22 fueron liberados. En el caso del novicio benedictino Godwinese, que fue secuestrado en su monasterio el 17 de octubre y que lo asesinaron después a tiros. O sea que, bien, y luego pues el padre Collins también, Andrew Banana, otro padre que también fue liberado en menos de 24 horas, pero que ya había sido otra vez secuestrado en el 2019. Quiere decirse que algunos tienen una experiencia vital de secuestros y de expropiación personal bastante fuerte. Fíjate. O sea que la vida se les ha convertido en un martirio, en un contexto martirial.
Ese rechazo que estamos teniendo de cuestiones religiosas, pues lleva al Tribunal de Justicia de la Unidad de la Unión Europea, que las administraciones públicas pueden prohibir el uso de símbolos religiosos a sus empleados.
Sí, bueno, eso ya lo hacían algunos, pasan de las leyes, es decir, tienen una mentalidad absolutamente fuera del respeto a lo humano, y ignorancia además, una ignorancia culpable. En fin,
tenemos otra.
Fíjate, otro dato curioso. Casi uno de cada cuatro jóvenes británicos, fíjate tú, prohibiría la Biblia y otros libros religiosos.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Casi uno quiere decir que en los jóvenes británicos hay un montón de hindúes, hay un montón de musulmanes, o sea, ahí está la cosa. Que claro, presentan estas estadísticas, pero no dicen por qué.
Claro, y te las dicen pues con toda la mala fe del mundo.
Como si dijeran, no, la juventud pasa de la Biblia, y no es verdad eso.
Sí, pero claro, tú miente, calumnia, que algo queda.
No, y las noticias que son las noticias, claro, las dicen falsamente, son falsas noticias, es lo que decimos siempre. Te dan una noticia expresada con una mentira que parece una verdad. Así no hay manera de informar y de que la gente tenga una conciencia de lo que está pasando en el mundo, porque la estrategia de desinformación está ya prevista desde hace tiempo, y es la que se practica cada vez más por la tele y por los medios, los grandes titulares. Volvemos a decir que la Agenda 2030 está plagada de estrategias de ese tipo.
Sí, sí, sí.
De hecho, los objetivos que tienen están muy humanamente perfilados, que parecen que van a hacer unas obras de caridad y de justicia a la humanidad, pero que en el fondo requieren unas estrategias políticas que niegan el enunciado de esos objetivos. Vale. Pero bueno, así.
Dejamos ahora esta primera parte, nos vamos a tres cortos que tenemos y después volvemos otra vez a comentar otras noticias. Vale. Bueno, empezamos con un joven que ha sido multado en Ferraz por organizar el rezo del Santo Rosario. Y va a explicar muy bien todo lo que ha hecho. Escuchémoslo.
Cuéntenos lo que sucedió ayer. Lo que sucedió en el día de ayer. Y vamos a ver lo que sucederá hoy, lo que sucederá mañana y en los siguientes días. Pero ayer, ¿qué pasó? Porque después de muchos días, más de 15 días rezando el Rosario, sucedió un antes y un después.
Pues sí, eran las 6 de la tarde, yo ya procedí a vestirme para ir a Ferraz y rezar el Santo Rosario como siempre, y de repente me encuentro con una comunicación del delegado de gobierno, según el cual se nos decía que yo, José Andrés Calderón, no podía rezar el Santo Rosario y que no se podía rezar en el Santuario del Inmaculado Corazón de María. Cosa que yo desde que me intentaron, que ya lo comentamos aquí en la burbuja, identificar, pues yo pedí comunicaba al gobierno, a la delegación de gobierno, nuestra intención de rezar, cosa que nos estuvo permitiendo durante todos los días, sábado, domingo, pero de repente el lunes cambian de criterio y deciden de imponernos no rezar. Aún con esas, yo decido acudir y cuando me encuentro en Ferraz 74, ¿no? Al lado de sobre la iglesia, me encuentro todo lleno de furgones, mucha policía y quien estaba a mi lado, yo ya le he comentado, digo, hoy no se va, hoy va a haber muchos problemas, así que preparémonos. Y así fue, a las 7 y 20, un grupo de 15 policías y un inspector jefe de la UIP, nuevamente agradables, como siempre, va y me dicen que si era José Andrés Calderón. Entonces digo que sí, me piden que por favor me vaya un poco para la esquina, me dicen que pues no está autorizado el rezo del rosario. Y que si lo hacíamos, pues nos iban a multar y iban a proceder a interrumpir el rezo. Entonces, que por favor no lo hiciéramos. Y eso es lo que sucedió.
Bueno, amables, dice usted, evidentemente no le iban a dar a usted una patada o le iban a pegar porrazos, como han hecho con muchos jóvenes o como han hecho con muchas abuelas. Pero la realidad es que está habiendo en España una censura por el hecho de rezar. Pero vamos a ver, ¿quién es la policía para que un grupo de españoles se agrupe y rece? Pero, ¿de qué estamos hablando? O sea, ustedes, para el que no lo sepa, no cometen ningún tipo de, no sé, de altercado, no cometen ningún tipo de anomalía al transcurso del andar o de la circulación madrileña, pero ¿quiénes son estos para detenerles a ustedes que han decidido decir creemos en Dios y vamos a usar el arma más poderosa que Dios nos ha puesto en nuestra mano, que es el rosario?
El gran culpable, Josué, es el delegado de gobierno que quería acabar con ello. De hecho, ya les avisó previamente, va a venir este chico, por favor, identificarle y
O
decirle
sea,
que no
usted
se
está
puede
más
hacer.
perseguido que Chapote, que Otegi.
Por supuesto, por supuesto. Y por otro lado, es que se amparan en un subterfugio legal. Es decir, para hacer una concentración de más personas, de más de 20 personas, perdón, no se necesita autorización, pero sí comunicación. ¿Qué sucede? Que hay dos vías, la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria
Sea,
tiene
como en
su
las
plazo.
tiranías, prohibida la
Sí,
libertad de
sí.
reunión. O sea, yo, en las
Esa es la ley
tiranías,
6
evidentemente,
barra.
se persigue que se reúnan 8 o 10 personas. Aquí en España estamos ante una tiranía. O sea, ustedes no se pueden reunir 20, 30, 50, hacer, ya les digo, ustedes rezan el rosario. Pero bueno, ¿esto qué es?
Para el delegado de gobierno lo que ha utilizado es el argumento siguiente, y es que como no existe una verdadera urgencia, no tenemos legitimidad para convocar claro, lo pedí con más de 48 horas de antelación, entre 48 y 72 horas, pues no tenemos legitimidad porque no existe esa urgencia en el que se ampara el delegado de gobierno, en un ataque totalmente a la libertad religiosa, donde se nos pretende amordazar y con amenazas, y de hecho, desgraciadamente, yo no lo vi. Pero a una de las mujeres que estaba rezando el rosario se la detuvo.
¿Qué
Y en eso
auténtica vergüenza de verdad lo que
deteniendo
está
por
sucediendo en
rezar el
Ferraz?
rosario.
Bueno, está retratando a mucha gente porque usted ha recibido algún apoyo, le he visto por varios medios de comunicación donde poco más que le han insultado y le han dicho que deje de hacer lo que está haciendo por parte de la Conferencia Episcopal. ¿Alguien se ha puesto en contacto con usted, algún sacerdote, algún miembro de la Conferencia Episcopal para apoyarle o algún, no sé, medio de comunicación? ¿La COPE
Pues
o RCTV o El Toro? O...
bueno, el toro sí que he acudido, tanto al gato al agua como a dando caña y bueno, pues ha habido sus debates, sus historias, pero bueno, me han dado voz y he podido expresarme libremente. En la 13TV y en la COPE pues no he recibido ninguna llamada y de la conferencia episcopal desgraciadamente tampoco. Si bien es cierto que hay algunos sacerdotes, como por ejemplo Pater Góngora, y el sacerdote Ricardo, que si no me equivoco se llama, pues que él mismo acudió a Ferraz a darnos la bendición uno de los días, pues sí que hemos recibido ese apoyo, pero de los altos cargos eclesiásticos a día de hoy impera el silencio. Pero bueno, seguro yo quiero pensar que alguno, aunque no lo diga, nos está apoyando y rezará por nosotros para que todo salga bien. Hay que tener esperanza. Porque para los que somos cristianos, aunque podamos tener nuestras disputas y enfadarnos alguna vez con la actitud de la iglesia, solamente dentro de la iglesia está la salvación.
Y a partir de ahora, ¿cuál va a ser el modus operandi por su parte, por la gente que reza? ¿Se van ustedes a milanar, a acobardar, a chantar o todo lo contrario? ¿Van a seguir rezando el rosario y van a seguir, pues eso, haciendo la labor que ustedes como creyentes creen que es conveniente?
Pues mira, ahora mismo en cuanto acabe la entrevista contigo, procederé a vestirme del todo e ir a rezar a Ferraz y que sea lo que Dios quiera, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, veremos a ver qué sucede, cuál es el comportamiento que decide obligar el delegado de gobierno a la UIP y que sea lo que Dios quiera. Vamos a rezar y sin miedo a nada ni a nadie, porque creo que es nuestro derecho, es nuestro deber como católicos. Y no lo podemos pisotear por esta maquinaria enfangosa que ya no nos deja ni siquiera rezar un rosario. Es que hemos llegado hasta ese punto y es la hora de la valentía, aunque pueda suponer, por lo menos en mi caso, un alto coste.
Y nos vamos a la actualidad comentada siempre por el padre Santiago Martín, que como siempre es muy interesante y muy actual.
La Iglesia en Polonia ha sido siempre un bastión de fe y de ortodoxia. Ha sido una iglesia que, como dice su lema, siempre ha sido fiel, semper fidelis. Una iglesia capaz de producir en las últimas décadas santos de la talla de un padre Kolbe, de Faustina Kowalska, del padre Popielusko o de Juan Pablo II. Una iglesia que resistió firmemente la invasión de Hitler y la invasión de Stalin, que se aliaron para conquistarla y repartírsela. Una iglesia que sorprendió al mundo cuando en aquella famosa huelga del sindicato Solidaridad se veía a los obreros de los astilleros de Gdańsk comulgar de rodillas. Aquello fue la puntilla para el Imperio Soviético. Los obreros comulgando de rodillas en un país que llevaba décadas sometido a la tiranía soviética, a la tiranía comunista. Cuando cayó el muro, en el año 89, en buena medida gracias a Polonia, a San Juan Pablo II, cuando cayó el muro de Berlín, la Iglesia católica en Polonia parecía estar irremediablemente orientada a sucumbir como habían hecho las naciones de Europa Occidental. Y no fue así. Durante años ha seguido manteniéndose con las iglesias llenas y con los seminarios llenos. Sin embargo, los últimos datos no son buenos. La práctica religiosa ha empezado a caer y en algunos sitios bastante, y los seminarios también están resintiéndose. Por supuesto, nada que ver con la espantosa crisis que afecta a la práctica totalidad de las naciones europeas, pero desde luego no ya como era hasta hace relativamente poco. Los obispos polacos saben muy bien cuál es la causa del problema, de dónde viene el virus que también a ellos les está afectando, de la otra orilla del río Oder, es decir, de sus vecinos, los alemanes. Es el virus del relativismo que, por cierto, denunció admirablemente un alemán, Benedicto XVI, y lo hizo cuando era todavía cardenal Ratzinger. Es el virus, el del relativismo, que se transforma en dictadura del relativismo y que viene unido, acompañado del secularismo, del laicismo. Pero los obispos polacos no están dispuestos a dejarse someter y avasallar por sus vecinos alemanes. El presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, arzobispo de Poznań, Monseñor Gadecki, ha escrito una carta al Papa hablando de esta situación, del peligro para su país y para la Iglesia entera, hablando del contagio que el sínodo alemán está provocando, del riesgo que el sínodo alemán trae para el conjunto de la Iglesia y del peligro real de un cisma. La respuesta de Monseñor Bakhtin, el presidente de los obispos alemanes, ha sido inmediata. Le ha acusado de casi de traición. ¿Que por qué no se lo dijo a él a la cara cuando se vieron en Roma durante el sínodo? ¿Que por qué ha tenido que escribir al Papa a sus espaldas? Le ha venido a decir que se meta en sus asuntos y que les deje a ellos, a los alemanes, seguir su camino sinodal. Porque, según ellos, ese camino sinodal alemán va a ser, es ya, la nueva luz del mundo. Ya no es Jesucristo la luz del mundo, sino que ahora es el camino sinodal alemán la nueva luz del mundo. La nueva luz que permitirá que queden atrás las oscuridades, las tinieblas de la Iglesia preconciliar, esas tinieblas horrorosas que para ellos son síntoma de represión. Los polacos no se van a resignar, están decididos a plantar cara, porque saben lo que significa la invasión alemana, que en otro tiempo fue militar y que hoy es ideológica, y que afecta a toda la sociedad y no solamente a la Iglesia, pero también a la Iglesia. Y yo creo que nosotros haríamos bien en imitar a los polacos y en no dejarnos someter por esta invasión ideológica que tiene su origen en Alemania, aunque no solo en Alemania. Otro sitio donde no se van a dejar someter es Estados Unidos. Uno de los obispos, quizá desconocido, pero más brillante e interesante del episcopado norteamericano, es el obispo de Fort Wayne, South Bend, Monseñor Roades. En su diócesis hay grandes universidades, por ejemplo la Universidad de Notre Dame, pero también hay una universidad católica femenina que ha decidido abrir las puertas a los hombres que se dicen o que se sienten mujeres. El obispo ha recordado cuál es la enseñanza de la Iglesia sobre la ideología de género. Ha recordado lo que tantas veces, además, ha dicho el Papa Francisco. Solo hay el género masculino y el género femenino, y es el género con el que se nace, es el género que nos da nuestra biología. Es la enseñanza de la Iglesia, insisto, es la enseñanza que tantas veces ha repetido el Papa Francisco. Bueno, pues Monseñor Roades les ha dicho a los de esta universidad que si quieren seguir llamándose Universidad Católica, tienen que ser fieles a la doctrina y a la enseñanza de la Iglesia. Otro, por lo tanto, que no se rinde. De Roma esta semana han llegado una noticia y un rumor. La noticia ha sido la salud del Papa. Al final ha sido reconocido así, una bronquitis aguda. Debido a ello, el equipo médico ha recomendado al Papa descanso y se ha anulado el viaje que tenía previsto hacer a la cumbre de Dubái sobre el clima. Eso no significa que el Papa no haya tenido todavía durante estos días audiencias, las ha tenido y algunas interesantes. Pero al menos que ese viaje, que lógicamente era un viaje intenso y pesado, se ha anulado. Sin embargo, todo parece indicar, al menos en este momento, que el Papa está fuera de peligro y que se recupera perfectamente. Lo otro no ha sido una noticia, sino un rumor que parece que es consistente, pero que al fin y al cabo es un rumor. No me gusta mucho hablar de rumores porque con frecuencia no suceden o son simplemente globos sonda para ver qué efecto podría tener si se produjeran. Me refiero al rumor insistente, incluso anunciado públicamente por una persona muy próxima al Papa, como es su historiador de cabecera, su biógrafo de cabecera, El rumor es que le van a quitar al cardenal Burke la casa y el sueldo. Él vive en un apartamento muy cerca del Vaticano, muy cerca de la Plaza de San Pedro. Le van a quitar la casa y el sueldo porque supuestamente está aprovechando eso para atacar al Papa y a la Iglesia. Repito, rumores. Quiero decir lo mismo que dije cuando a Monseñor Strickland le destituyeron de la diócesis de Tyler. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? ¿Es inteligente eso? ¿Es eficaz? Estoy seguro de que el cardenal Burke tiene suficientes amigos en Estados Unidos y no solo allí, que van a cubrir con creces las necesidades que él tenga, tanto de vivienda, en donde él quiera, como también de dinero. No creo que en ese punto el cardenal Burke salga perjudicado en lo más mínimo. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es la enseñanza? ¿A quién de verdad perjudicaría eso en caso de producirse? Un viejo refrán español dice: ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Creo que en este caso, como en muchos otros, la sabiduría popular merece la pena ser escuchada. Pero creo que lo más importante es que estamos a punto de entrar ya en el Adviento. El Adviento es, por encima de otras muchas cosas maravillosas, es el tiempo de la virtud, de la esperanza. Cuando ya esté casi llegando la Navidad, celebraremos la fiesta de la Virgen de la Esperanza. En España se le llama María de la O, la Virgen de la Esperanza. Y a una mujer embarazada se dice que está en estado de buena esperanza. El Adviento es el tiempo de la esperanza. A veces es, como decía el escritor francés Bernanos, el del Diario de un Cura Rural, a veces es la gran esperanza o la esperanza heroica. Por tu situación personal, de tu familia, de tu trabajo, de tu salud, de tu edad, de tu país, o por tu situación colectiva de la Iglesia, es el momento de decir: Señor, yo creo en ti y yo confío en ti. Porque la esperanza no defrauda, decía San Pablo, no defrauda. Y aquel que nació en la cueva de Belén era la esperanza del mundo, y sin embargo nadie lo hubiera dicho. Todo el mundo hubiera visto simplemente un bebé recién nacido en unas condiciones de pobreza extrema y que necesitaba de todo y no tenía nada. En cambio, era él el que lo tenía todo y el que venía a darnos a nosotros, que creemos que lo tenemos todo. Lo único que no tenemos, que es precisamente la esperanza. Feliz Adviento. Feliz época de la esperanza que no defrauda y que a veces puede ser heroica y que a veces tiene que ser la gran esperanza.
Bueno, y así el tema, como habéis visto, es sobre Polonia, cómo se defiende de Alemania. Creo que nos lo ha explicado muy bien. Vamos ahora.
Sí, lo que pasa es que yo no me afilio a ni uno ni a otro, ¿sabes? O sea, no.
Bueno.
Estoy de acuerdo que sí. Que
ven, déjalos comentar para la segunda parte.
Pero
terminamos esta primera parte, pues, desde Gente Radio, sintonía con la Iglesia, y en breve estamos de nuevo con ustedes. Bueno, y seguimos aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, con nuevas noticias y también, pues, con nuevos comentarios de parte nuestra. Pues podemos ir a empezar, por ejemplo, con el diario El País. Como,
siempre está dando la campanada.
Dando la campanada, pero ahora le van a dar la campanada también a él.
Esperemos.
Han creado un email donde cada uno puede denunciar todo lo que el país está hablando falsamente y sobre todo metiéndose con personas concretas. Y parece que no les ha gustado nada, porque ellos han hecho también otra ofensiva, pues diciendo que no querían meterse con nadie nada más, pero que ellos tienen que decir la verdad. Y entonces dice, vamos a ver las verdades que está diciendo. Sobre todo, y que insisten en que la cifra de 400.000 que casos de estos de abusos en la iglesia es verdadera, pero que van a ser verdadera. Si ellos viven de la mentira, y de lo que les da el gobierno, nada más. Y por eso yo no me explico cómo hay cristianos nuestros comprometidos que cojan y ven y se pongan a leer El País. Es que no lo explico.
Pero eso,
la coherencia de la vida, una pura mentira, y todo contra la iglesia, y encima ahí a comprarles y a votarles y a toda esta serie de cosas que vemos.
Como dice, persiste que algo queda. Pues es la vieja estrategia de los nazis,
Lo estamos diciendo,
repite una mentira un millón de veces y se convierte en verdad.
Pero es que el problema que estamos diciendo es esto, de que los malos sean malos, oye, pues uno mira, tira para adelante, pero que los buenos seamos tontos, esto es lo que no se puede permitir.
Pues es que tenemos que prepararnos bien. Todo lo de estar vigilantes.
Pero tenemos que prepararnos bien, porque mentiras y ataques satánicos los tenemos constantemente, Y claro, cuando vas dale, pues la gente empieza, los que no estén muy duchos en la materia, pues bueno, lo que diga la televisión, lo que diga El País, lo que diga el...
Y ahora que dices duchos en la materia, supongo yo que estarás en la materia, será la oración, la conciencia del ser cristiano, ¿no? Supongo yo.
Digo yo, pues por eso, el que eres cristiano, hoy día ya no es una persona amorfa que no sirve para nada. Hoy día están atacando a la iglesia, están atacando todos los valores y nosotros no nos podemos quedar allí como con la cara de tontos.
Calladitos, como si tuviéramos que estar como en la escuela, ¿no? Gritándonos y callados, eso no puede ser.
Ya,
no es que ofendamos a nadie, ni que respondamos con las mismas armas, pero hay que practicar la ironía, la defensa irónica, es decir, la burla de la mentira, el desenmascarar las proposiciones que hacen que parecen absolutamente verdaderas, los relativismos que se ofrecen como soluciones, que son mentiras a la corta y a la larga, y que hacen daño, claro que hacen daño.
Claro. Claro, uno tiene que ser consciente de esto. Por ejemplo, allá en torno al día 17-18 se hace un rafting de las frecuencias y de que la gente los toma, ¿no? Los mira. En ese momento las televisiones nuestras, esta basura que tenemos, ponen lo peor que pueda haber allí porque a la gente le gusta escuchar esto y así consiguen teleaudientes y televisivos, pues...
Sí, pero han variado la manera de contarlo. Ya no cuentan los millones, sino la cantidad sino los aparatos que se encienden y tal. O sea, también hay truco en eso, ¿sabes? Porque la gente sabe que se está hartando ya.
Sí, pero y después te salen diciendo la mayor audiencia la nuestra, lo que no sé qué haya, y después vamos a cobrar mucho más por los anuncios que nos ponen.
Sí, bueno, claro. Ahí está el truco de todos los que están empleados en el ramo, que a veces son héroes, pero no todos.
Bien, dos noticias buenas, pues no todo va a ser así más.
Una, porque si no nos vamos a ir a la cama caliente, como yo digo.
Hay el informe anual de la operación Rescate. Se ha cerrado en Estados Unidos 133 clínicas abortivas en 2 años.
Sí, es verdad.
Esta encuesta dada por Operación Rescate, que así se llama, revela un descenso de clínicas abortivas con 137 cierres en los 2 últimos años, destacando un cambio significativo en el panorama pro vida.
Sí.
Y el otro punto también, como muchos padres peruanos, así se llama una plataforma nueva que ha salido, sobre todo a través de los medios de comunicación, sobre todo las redes, porque la televisión está al mando de un gobierno también horroroso, pues están aportando ideas, aportando proyectos para que los padres sean realmente los que eduquen a sus hijos. Sin imposiciones ideológicas.
Claro, claro.
Sin imposiciones ideológicas. Y también tenemos tenemos otro hombre, así como de estos que trabajan especialmente la informática y todo, y nos está diciendo: no den un móvil a sus hijos antes de los 16 años. No den un móvil a sus hijos antes de los 16 años. Oye, son cosas ya que
pero hablan, que le tienen que dar son motivaciones para defender y aprovechar los valores que tienen dentro de su corazón. Todas esas, en vez de móviles, motivaciones.
Bueno, y tenemos también otra buena noticia. Los obispos de México condenan el proyecto de ley sobre la eutanasia y el suicidio asistido.
Es que México es ya el país más sangriento de todos, ¿eh?
Uf, tremendo.
Ha pasado ya los límites de lo normal. Es un país en el que el asesinato es como si
está
fuera
la orden del día.
Vamos, el condimento de cada día, vamos.
También anuncian una gran peregrinación a Roma en el 520 aniversario de los funerales de Isabel la Católica. Y está una plataforma que se llama Enraizados, que yo os invitaría a que la vierais, y que se está promoviendo la beatificación de esta mujer que fue extraordinaria y que ella fue realmente el alma de la evangelización de América.
Pues la verdad es que el otro día escuché las leyes que tenía previstas para los indios,
¿sí?
y los consideraba como súbditos, pero
súbditos,
así con todos los
súbditos.
Derechos. Y sin embargo tenía que enviar a gente de la iglesia, porque los sinvergüenzas de los políticos y los gerifaltes que mandaban allí no cumplían con esa ley, muchos de ellos, ¿sabes? Y así había un cruce de denuncias pues muy grandes, pero que las leyes ni los ingleses, nadie en aquel tiempo tenía las leyes que tenían, y además siempre diciendo que la evangelización y la salvación de ellos y el derecho a propiedad privada, tú fíjate.
Y por eso financió a tantos, sobre todo órdenes religiosas, enemigos, para que fueran allí. Cuando se independizaron América, ¿cuántos hablaban de americanos? ¿Cuántos hablaban el español? Un 20% nada más. Porque los religiosos, y a mí eso me tocó también porque yo lo hice, aprendíamos el idioma, la lengua de ellos. Había más de 600 lenguas y en casi todas ellas se traducían textos enteros de la Biblia. Y se hablaba y se aprendía a hablar como ellos, y se hacía la liturgia en el idioma de ellos. Solamente un 20% de estos aprendieron español. Y estos fueron después que lo aprendieron después de la independencia, no antes.
Claro.
Para que después estén diciendo tonterías que una cosa, vamos. Bien,
sí, pero la leyenda, mira, entre los judíos y los británicos, que
y los holandeses,
no, nos tienen machacados y se oponen enseguida a todo eso.
Bien, otro punto interesante, eso a ti te interesará mucho. La adoración nocturna abarrota su vigilia anual en Barcelona.
Sí,
el doble
crecido,
de
¿no?
nuevos
sí,
miembros
sí, sí.
en dos años. El doble de nuevos años. Bueno, cosas sí, sí. interesantes que estamos viendo, ¿no?
Claro, pero es que tenemos la fuente de la energía delante de nosotros y no
claro.
nos damos cuenta.
Ver que estamos reaccionando como cristianos a esta sociedad nuestra, vamos, nos llena de alegría a todos, ¿eh? Pero que nadie se quiere amorfo, ni tibio, ni mediocre, porque eso no sirve para el reino de los cielos, porque antes de entrar allí se les va a calentar bien los cascos.
Desde luego que sí, Pero claro, eso también depende del testimonio de la gente que experimente, que no se calle, que digan qué encuentran cuando están en presencia del cuerpo resucitado de Jesús en forma de pan. Que lo digan, a ver si salen peor.
Vale. Seguimos, que nos queda poco tiempo, pero tenemos unas noticias muy buenas. Por ejemplo, no sé si has visto, el Papa ha hablado ya del fin de los tiempos y llama a recoger, dice, a coger a Jesús en el final de los tiempos o cada día, uno tiene que estar preparado para cuando el Señor nos llame. Y ese va a ser el final de nuestro tiempo. Y claro, algunos ya pues peinamos canas también.
Bueno, los que tenéis pelo, claro.
Yo no tengo pelo, tampoco se me está escapando. Qué mala suerte, pero bueno.
Oye, otra noticia, fíjate.
No, déjame esta, que esta sí es buena, buena. Los creyentes son mucho más felices, optimistas y animosos que los ateos.
Un y es nuevo, además, por un estudio científico.
Un estudio científico en Britania. Que sí. Ya, esto lo suelen hacer también los de Estados Unidos en el mes de septiembre. Y siempre dan, la gente más feliz y todo, y más optimista, son los creyentes.
Pues sí.
A ver, ¿qué ibas a decir tú?
Tienen más motivos para
claro, para la alegría es un fruto del Espíritu Santo.
Y además, y que se necesita ese pan constantemente. Porque mira que hace daño la depresión, ¿eh? Mata al que está deprimido y a los que están alrededor.
Y a los que están alrededor. Bueno, también sí. Dentro de la alegría, pues nada, el Celtic, que tanto hemos luchado contra ellos para ganarnos las Copas de Europa y todo, pues lo ha fundado pues un hermano marista con católicos de Escocia.
Sí.
Este es el origen, dice, el peculiar equipo que ha visitado ahora al Papa, y esto se lo han recordado al Papa, que nosotros somos de Fundación Católica.
Y mira, el caso curioso, esto es un caso individual, pero es curioso, dice, de hindú a ateo, se apuntó a un retiro solo para fastidiar a su exnovia y allí conoció a Dios. Desde luego es que Dios le sale a cada persona cuando menos lo espera. Tú dices que estamos en el fin de los tiempos, pero Jesucristo es que cuando sale, cuando menos lo esperamos también,
claro,
¿eh?
Claro, claro. A todos.
La sorpresa yo estoy nos convencido, la da Dios siempre.
Yo estoy convencido que Dios le da oportunidades a todo el mundo. Ahora el problema es, ¿respondes o no respondes?
Pues este hombre se crió pues en la idolatría, tocando ídolos, rezando a deidades para que le dieran éxito en la vida, ¿sabes?
Se
echó una novia católica, con que ahí empezaron unos celos y tal, pero además los padres eran muy devotos del hinduismo, él era muy piadoso, iba al templo, rezaba, la mitología hindú se la sabía, en fin, una cultura completamente, y además lo dice, su religión era orar para tener salud, riqueza y éxito en mis estudios. ¿Cuántos rezamos muchos por los mismos motivos a un Dios? Como si fuera un ídolo que está a nuestro servicio. En fin, ¿cuántos?
Vale, no comentemos mucho que no tenemos tiempo.
Así.
Bueno, Belén, una paciente gallega que pidió la eutanasia deprimida como estaba, pero fue salvada por su madre. Ahora realmente le da las gracias por seguir viva. Claro. Vinieron ya para llevársela, para darle ya la inyección y la madre no les dejó entrar en casa y no les dejó entrar en casa y no entraron. Y después ya la muchacha pues recuperó todo esto, la cordura, y le dio las gracias a su madre, pero había pedido el suicidio asistido.
Sí. Bueno, es cierto que
cosas importantes que tenemos. Y también otro punto, dice el Papa, nadie tiene poder para cambiar la naturaleza del sacerdocio y nadie lo tendrá nunca. Porque nos quieren poner a los sacerdotes,
es que eso no es social, es que eso no le pertenece a nadie, eso no pertenece, eso es un don, un don que la Iglesia tiene que defender como tal don, que es una bendición,
vale,
de Dios.
Y en estos tres últimos días, Religión y Libertad ha sacado un tema sobre la masonería impresionante. Léanlo, porque hemos tenido aquí un masón, pero de los gordos, que aquí en la isla de la Gran Canaria, y bueno... Bueno, no digamos lo que nos,
pues
enteremos,
sí,
que nos enteremos,
que son amigos del orden, pero sin Dios.
Ahí está.
O sea,
y el ataque a la Iglesia hoy día, la institución que más ataca a la Iglesia es la masonería.
Sí, sí.
La
y
que más ataca
así,
a la Iglesia.
Para que Dios decida, para eso lo decido yo, ¿verdad? Bueno, esa es la ideología,
vale,
que tienen.
Así terminamos las cosas. ¿Tienes alguna noticia así importante? Y nos vamos.
Pues no, en fin, que
vale,
le han dado un premio a Pello Sánchez de cine espiritual, y bueno, pues algunos dicen que el Papa va a pasar a la historia como Papa revolucionario, en fin, y luego los premios que han recibido dos españoles, premios de investigación en Roma, el premio Ratzinger. ¿Eh?
Ah, sí, sí,
Pablo,
sí.
Blanco y un psicólogo psiquiatra también, que es en fin, que hay tres españoles ya con ese premio, ¿sabes?
Bueno,
no,
mira,
es frecuente, pero fíjate, un premio que es de un alemán y ya llevan y no llevan muchos años esto, y llevan ya tres españoles con ellos, o sea que algo tendremos que aportar a la cultura cristiana los españoles.
Claro, mucho que tenemos que hacer, pero lo que no podemos es quedarnos dormidos, que nos digan que no... ese cristianismo, esos cristianos que tenemos ahí adormilados, que espabilen,
sí,
que espabilen. Bueno, tenemos dos cortos aquí, uno sobre la cultura de la vida contra la cultura de la muerte. Vamos a escuchar, que es muy interesante.
Queridos amigos de Se Buscan Rebeldes, recuerdo una frase de San Juan Pablo II que decía que en lo tocante a la familia y a la vida se está jugando el futuro de la humanidad, en esa concepción de la familia y en la concepción de la vida. Ciertamente están confrontándose dos modelos antropológicos, dos modelos de familia, dos modelos de concepción de vida que son antagónicos. Se están enfrentando la cultura de la vida y la cultura de la muerte de una manera tan antagónica que a uno le recuerda ese capítulo 12 del Apocalipsis, de la batalla de la mujer y el dragón, de esa mujer vestida de sol que es María, que estaba, por cierto, esperando, en estado de buena esperanza, esperando dar a luz, y cómo el dragón intenta acabar con esa vida que anida en el seno de esa mujer. Creo que es significativo que al mismo tiempo que acontece una gran crisis de natalidad en Occidente, al mismo tiempo se difunde la pinza de la desesperanza. ¿Y qué es la pinza de la desesperanza? Pues es esa que tiene por un lado el aborto y por otro lado la eutanasia. En el fondo, claro, no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, y como consecuencia lógica de ese hombre sin padre y sin hijos es el aborto y la eutanasia. No sé de dónde vengo ni a dónde voy, he perdido el sentido de mi existencia. Y esa es la pinza de la desesperanza, es la cultura de la muerte. Por una parte, la crisis de la natalidad también es reveladora de nuestra desesperanza. Cuando una cultura entra en crisis, como pasó en Grecia, como pasó en el Imperio Romano, cuando una cultura entra en crisis, pues pierde la natalidad, porque no tiene esperanza en el futuro, porque la vida, todos somos conscientes de que la transmisión de la vida lo requiere todo, requiere dar la vida a los hijos, y eso supone olvidarnos de nosotros mismos, supone tener la alegría de poder donarse. A los hijos lo piden todo. Y cuando alguien no tiene esperanza, pues huye de ese gran sacrificio que es dar la vida. Por lo tanto, me atrevería a decir, ¿no?, que la crisis de natalidad es una auténtica radiografía. Como también es una radiografía el hecho de que estemos intentando aliviar, ¿no?, o compensar la ausencia de los hijos con una presencia de los animales y de las mascotas que es bastante significativa, ¿no? Minusvaloramos la dignidad de la vida humana y sobrevaloramos el animalismo. Yo hace poco compartí en redes sociales pues una fotografía de, bueno, pues de una mujer joven que cruza la carretera pues con un carrito que en vez de llevar un bebé lleva pues un perrito en él, ¿no? Y bueno, la verdad es que tomé esa foto, os voy a decir, de una empresa que vende carritos especializados para llevar perros, ¿no? Y entonces compartí, ¿no?, esa imagen diciendo: esto no es una fotografía, es una radiografía, ¿eh? Es una radiografía de la crisis moral, antropológica, espiritual de Occidente. Nos hemos cerrado la vida y queremos buscar una compensación afectiva con los animales que nos acompañan. Al mismo tiempo decía que la pinza de la desesperanza, el aborto y la eutanasia son emblemáticos en esta gran crisis. Solamente cuando tenemos conciencia de que la vida humana es sagrada, de que la vida nos ha sido dada, porque, digámoslo claramente, incluso quien no cree en la existencia de Dios y por lo tanto no es consciente de que en toda concepción del ser humano hay un acto creador de Dios, en el que Dios crea e infunde el alma, incluso quien no tiene esa conciencia, esa fe, sin embargo, tendrá que reconocer que la vida nos ha sido dada. A ninguno se nos ha pedido permiso para nacer. La hemos recibido. Es anterior a nuestra voluntad, a nuestra elección. Por tanto, el derecho a la vida no es un derecho político, no es un derecho jurídico reconocido. O sea, la vida tiene un valor prejurídico, prepolítico. La vida nos ha sido dada. Creo que esta es una cuestión clave y definitiva. La dignidad de la vida. La dignidad de la vida no puede nacer de una decisión política. La dignidad de la vida está en que es radicalmente distinta de los demás seres humanos. Es única, es irrepetible y esencialmente superior a la dignidad de los animales, porque el hombre tiene un alma humana, tiene una razón y tiene una voluntad que no tiene el reino animal. Y lo mismo también cabe decir del momento final de la vida, porque el Papa Francisco nos ha enseñado a abordar el tema del aborto y el tema de la eutanasia en el contexto de esa denuncia de la ideología del descarte. Es curioso que en Evangelii Gaudium nos habla del aborto en ese contexto. El aborto está y la eutanasia están incluidas en esa ideología del descarte. Tendemos a descartar lo que no nos es práctico, aquello de lo que no podemos sacar provecho. Nuestra cultura materialista es una cultura del descarte. Y también descartamos a los ancianos, a los que ya no pueden producir, a los cuales su vida ya no resulta práctica, son un peso, mi vida comienza a estorbar, me doy cuenta que estoy estorbando. Voy a decir que con mucha frecuencia cuando un sacerdote visita a una persona mayor, empieza a escuchar frases como las siguientes: a mí no me gustaría ser un estorbo para mis hijos, yo no quisiera estorbar. Que Dios me lleve sin ser un peso para los demás. Y son expresiones en las cuales se comienza a notar esa presión de una cultura en la que se ofrece la posibilidad de la eutanasia, de quitarse del medio a alguien para que no sea un estorbo. Pues bien, nosotros creemos verdaderamente que la vida es digna en todas sus fases, pero si en algo ponemos el acento es en aquellos estadios del desarrollo de la vida en los cuales la vida es especialmente frágil, porque quizás cuando tenemos 30, 40 años, bueno, pues uno ya sabe defenderse por sí mismo, ¿no? Pero en esos estadios del desarrollo de la vida humana, en los que el hombre es un embrión, en los que el hombre es un feto, en los que el hombre es alguien que necesita ser cuidado, es dependiente, en todos esos estadios especialmente débiles y vulnerables, estamos llamados a reconocer en ellos la dignidad de la vida. La dignidad de la vida no se mide por nuestra salud física, La dignidad de la vida no se mide por nuestra productividad. En realidad, la dignidad de la vida se mide, se valora por el don de amar y ser amado. Y en ello se funda la dignidad de la vida, y por ello creemos verdaderamente en esa cultura de la vida. Existimos porque hemos sido amados. Existimos porque Dios nos ha creado, porque hemos sido engendrados en un acto de amor, que incluso aunque el origen de nuestra vida no fuese un acto de amor, y fuese quizás un acto de pecado, pero incluso Dios nos equivoca y Dios nos ha amado personal e incondicionalmente. El mayor drama que puede existir es que alguien se sienta no deseado. Yo he sido un hijo no deseado, ¿no? Para Dios todos hemos sido deseados, pensados, y estamos llamados a amarnos entre nosotros de manera que nos valoremos, nos estimemos y hagamos una gran batalla, una gran opción por la cultura de la vida. Sí, creo que este es uno de esos puntos irrenunciables, ¿no? Benedicto XVI hablaba de los principios irrenunciables que un cristiano, que un católico debe de mantener en la vida pública, y sin duda el primero de ellos es el derecho a la vida, que es el que funda todo el resto de los derechos. La vida humana es sagrada. En el origen de todos y de cada uno de nosotros ha habido un acto de amor en el que Dios nos pensó, nos creó y nos dio a luz para gloria de Dios y bien de nuestros hermanos. Recuerda, Dios te quiere feliz.
Y el segundo corto, como hemos estado hablando de la masonería, hay un señor que se llama, que es un gran estudiante, estudioso, Alberto Bárcena, que es una maravilla.
De publicar un libro, sí.
Sí. Vamos a ponerle solo 3-4 minutos el discurso que da, pero en el inicio ya dice abiertamente lo que es la masonería con respecto a nuestra fe católica. No se puede ser masón y católico. Y esto lo ha dicho el Papa el mes pasado.
Tengo que recordarlo porque desde
no se puede ser masón y católico.
La Iglesia lo lleva diciendo.
Ya, desde hace mucho tiempo ya.
Pues ya 3 siglos.
Es la institución que más está persiguiendo a la Iglesia. Desde el poder, donde quieren llegar siempre, al poder y el dinero. Escuchémoslo.
Es una secta secreta que ha sido sin duda la más influyente y de más larga historia en Occidente, como mínimo, ¿no? Con una enorme repercusión en la política, pero sobre todo lo que yo siempre destaco es la repercusión que ha tenido en el pensamiento occidental, en el cambio de valores sistemático que ha ido buscando desde que existe en el siglo XVIII hasta la fecha. Así que esa transformación de la civilización occidental, en primer lugar, sobre todo ese cambio de paradigma, de valores, de creencias, en buena medida se debe a la acción de la secta, porque tiene una historia ya larga de 300 años y ha actuado siempre de una forma pues tenaz, con algunas interrupciones o momentos de menor influencia, pero ha estado ahí presente con todas sus ramas y todo lo que se quiera, pero ha estado ahí presente desde 1717 hasta hoy. No solamente es la acción de las logias de la masonería, sino que una buena parte del camino ya lo han hecho. Quiero decir que ese relativismo moral, elevado al rango de dictadura, como dijo el cardenal Ratzinger, a punto de convertirse en papa, es en buena medida una obra de la masonería. Relativismo moral, sincretismo religioso, todo ello está muy conectado, pero ha habido una lucha tenaz contra la Iglesia Católica, especialmente, aunque también querría decir de paso que conociéndola a fondo, no solo es incompatible con la católica, sino que en el fondo, realmente, si las otras iglesias fueran coherentes con su cristianismo, lo sería con cualquier otra. La católica es la que más veces ha condenado a la masonería. No es la única. La ortodoxa griega y algunas de las protestantes también lo han hecho. Otras no. Pero en cualquier caso es que sus principios son incompatibles no ya con el catolicismo, que por supuesto, de una manera especial, sino con el cristianismo, por su visión de Cristo y además también por por sus creencias y por los objetivos que imponen o que van fijando al que se inicia en la masonería para conseguir elevarle a un nivel superior hasta llegar a ser un hombre perfecto, digno de adoración. Es incompatible con la fe porque la fe revelada, en principio, le resulta algo incompatible en el fondo con lo que ellos proponen. La masonería, ante todo, es gnóstica, es decir, le propone al que se inicia comenzar un camino de perfección, de elevación, mediante un conocimiento oculto que se le va a ir brindando grado a grado hasta elevarle a ese rango. ¿Quién tiene ese conocimiento oculto? En este caso, ellos. La gnosis no es privativa solo de la masonería, hay distintas gnosis, las ha habido a lo largo del tiempo, pero es, yo diría, que la peor de las herejías, porque parte de un engaño elaborado. La gnosis masónica se contiene, por ejemplo, en un documento fundacional, vamos, en el primer reglamento masónico, las constituciones de Anderson, que alteran el antiguo evangelio como quieren, para ya introducirnos en una visión de la Biblia muy distinta, realmente, por no decir opuesta casi, a lo que el Antiguo Testamento es. Y del nuevo casi no hay referencias, porque curiosamente al llegar a Cristo las constituciones guardan silencio prácticamente. En cambio, los personajes, los grandes personajes del Antiguo Testamento, su vida, su trayectoria, se altera de una forma total, incluso elevan a la categoría de arquitecto del Templo de Salomón a un orfebre que aparece en el Libro de los Reyes, Irán Aviv, que es un personaje clave, y todo ese conocimiento oculto les viene a ellos nada menos que desde los tiempos de Adán, a través de Tubal-Caín, a través de Caín, concretamente. Siempre hay una tendencia hacia el lado oscuro, en el fondo, ¿no? Es decir, que esa gnosis masónica blanquea lo que en Occidente sabemos que es la parte oscura de nuestra historia, la parte oscura del ser humano. Concretamente, Caín mata a su hermano. En la masonería, Lucifer, eso no se le dice al que se inicia, pero en algunas obediencias lo descubren enseguida, es un aliado del hombre, porque es quien le trae la sabiduría. Se subleva contra esa tiranía despótica del Creador y lo que hace es hacerle ver la realidad al hombre. A mí el nieto de un masón me explicaba cómo su abuelo le había hecho ver que la serpiente había ido al paraíso a llevar la sabiduría al hombre. Era nuestra aliada. Y Dios nos castigó al hombre y a la serpiente expulsándonos fuera del paraíso, ¿no?
Bueno, y de esta forma ya terminamos nuestra programación religiosa aquí desde Gente Radio, Sintonía con la Iglesia. Os esperamos para el próximo lunes, que ya estaremos más cercanos a la Navidad. Y además, pues ya como vais decorando vuestras casas, pues lo que queremos es que no falte el pesebre, el nacimiento. Que ponéis un árbol, muy bien, pero no pongáis un barrigudo por ahí con barbas y vestido de rojo, que no sé de dónde viene. Eso, dejarle que aquí tenemos demasiado calor, ¿no?, para todo eso. Y nos despedimos con la bendición del Señor. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Bueno. Saludos.